Oye, Pili, antes que todo, quiero saludarte. ¿Cómo estás?
Buena tarde, buena y lluviosa tarde de martes.
Anda.
¿Cómo has estado?
Muy bien, muy bien, muy bien. Y ¿sabes qué, Pili? A raíz de lo que vivimos hoy día en una acción de lo que hacemos nosotros a través de Valútiles, quisimos crear este podcast que le hemos dado por espacios lectivos. ¿Dónde se hacen las clases? Bueno. ¿Dónde se dan las clases, Pili?
¿Dónde desarrollamos ese contenido? ¿En el aula cerrada? ¿En el espacio abierto?
¿Dónde es el espacio para hacer la clase? ¿Dónde terminamos haciendo la clase? ¿Cómo hacemos la clase? Y así, ¿por qué? Todos hacemos la clase más diferente.
¿Cómo se desarrollan las clases hoy en día a todo esto?
Bueno, tenemos que, considerando el contexto, ¿dónde creen ustedes que los niños reciben clases?
Ya.
Veamos las posibilidades que los niños tienen de recibir clases. ¿Qué tipo de clases reciben?
Hasta hace un tiempo atrás era una parte de una educación formato online, tratando de incluir la mayoría de los contenidos que se sabían que eran excesivos, pero para un formato online eran casi que imposible poder llegar a la cantidad de niños, al formato, era muy difícil. Hoy en día, algunos darán con algún sistema híbrido, presencial, más online.
Ya, pues entonces tenemos el colegio donde podemos dar las clases y tenemos la forma que se están dando las clases. Entonces la forma que se están dando las clases era por internet también, ¿cierto? Donde ocupábamos el espacio de tiempo libre del niño o del mismo colegio a través de un computador en vez de ponerle una pizarra. Algunos profesores entendieron que es cambiar la pizarra por la pantalla del computador cuando no es la lógica esa. Pero algunos profesores lo entendieron así y siguieron haciendo las clases de la misma forma. Entonces cuando nos integramos ahora a hacer las clases de castellano, de lenguaje, de tecnología, de biología, ciencias naturales, de tecnología, inglés, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en los colegios? ¿Qué es lo que ha pasado en la escuela?
¿Lo que hemos visto? Es como un mar humano desbordado de emociones, de múltiples emociones, a veces un tanto agresiva, a veces un tanto intenso todo, pero dentro de todo, bueno, estamos para...
Y ese diagnóstico es específico, pero el diagnóstico general dice que estamos viviendo un momento complejo en la educación en Chile, donde la violencia escolar se ha vuelto a tomar las aulas, el discurso de seguir, de avalar esta violencia como una réplica también sistémica de esa violencia hacia los estudiantes, ¿cierto? Y los estudiantes entre ellos.
Como de una desconformidad.
Una desconformidad también con lo que pasa en la escuela. Y por eso el inicio de este podcast, Pili, es ¿dónde se hacen las clases?
En todos lados.
Claro, pero eso lo decimos nosotros. Y eso te digo, yo, mira, nuestro programa es un programa de formación ciudadana, ¿ya? Nosotros trabajamos en convivencia, Evalútiles trabaja en convivencia. Y a raíz de ese trabajo en convivencia, que es desde el trabajo de FIMELEC, que es formación integral mediante lenguajes creativos, que co-creamos con don Sergio Sálamo, desde el año 2014-2015, que empezamos a aplicar un piloto de esta formación integral mediante lenguajes creativos para la convivencia, tío. Entonces, esto nosotros ya lo veníamos trabajando. ¿Y nosotros a dónde creemos que era necesario hacer clases?
¿Dónde?
En el espacio no lectivo, donde no se daban clases. Porque los recreos no se daban clases. Los recreos se llaman espacios no lectivos. Entonces, ¿qué dijo Evalútiles? ¿Qué dijo Carlos Hidalgo? Dijo, bueno, en realidad hay un espacio educativo, ahí puede pasar algo, ahí en realidad hay muchas cosas que pueden gestionarse y podemos transformar lo que estamos viviendo. Y a raíz de eso, Pili, creé este servicio que es el recreo creativo.
O sea, finalmente ocupar todos los espacios para hacer aprendizaje. No paramos de aprender nunca.
Claro, pero también tiene que ver con los nuevos paradigmas de la educación, porque teníamos que cambiar la forma en que vemos la educación. vamos a separar la forma en que la estábamos viendo antes. Vamos a ver, vamos a hacer como este el tiempo histórico, aunque el tiempo no es histórico lineal, sino que el tiempo es el eco vital, así como va por ir arriba, por ir abajo, por ir atrás, por ir adelante, por ir a todos lados, pero no es histórico de un momento a otro, sino que sucede es como una espiral, porque te encuentras de nuevo con esta misma historia.
Es un cíclico
y la decisión es distinta, es la que nos hace evolucionar. Entonces, por eso queremos evolucionar esto. Ya, entonces tenemos este espacio no lectivo, Pili, que son los recreos. ¿Qué necesitamos para que alguien entienda que en el recreo se puede hacer clases? ¿De qué clase podemos hacer en el recreo?
O sea, de todos los lenguajes creativos inimaginables, finalmente. Todo lo que el niño o la niña también desee desarrollar.
Claro.
Hoy en día nosotros lo trabajamos desde los lenguajes creativos como parkour,
sí,
malabares, tela, arte,
hip hop educación, graffiti art, street art, expresión artística libre.
O sea, múltiples formas para poder seguir expandiendo. Y lo importante en este aprendizaje también siento que no es lo que nosotros venimos a enseñarle a los niños, sino de lo que los niños nos vienen a enseñar a nosotros.
Claro, como mediadores del aprendizaje, porque estamos mediando a través de estos lenguajes creativos nuestro programa FIMELEC, que es un programa de habilidades multidimensionales, a raíz de las competencias de Enrique Chau, del amigo colombiano, que es la base del programa FIMELEC. Entonces, es por eso que nosotros llegamos a trabajar a convivencia. Porque nuestra base es compartir habilidades cognitivas, habilidades emocionales y habilidades comunicativas en esas tres áreas para iniciar la multidimensionalidad que trabaja Berutile.
Exacto.
¿Vale? A raíz de Enrique Chau, que trabaja en esas tres dimensiones, nosotros nos ampliamos a 13 dimensiones. Pero por eso es tan importante, antes de ampliarnos, Pili, definir en esta línea histórica el espacio del recreo en un espacio no lectivo.
El espacio más libre que tiene, entre comillas, el estudiantado para hacer lo que quiera, yeah. Y ahora está totalmente guiado para que se desarrolle de una manera integral, de una manera donde se preserve el bienestar.
Pero mira esto, ¿cómo está guiado? ¿Por qué está guiado de otra forma? Porque tiene un engagement. Es decir, nosotros a través de los lenguajes creativos contemporáneos de los estudiantes, los llamamos a que vivan la experiencia y desarrollen la habilidad. ¿Vale? Porque no es a raíz del lenguaje adultocéntrico. Entonces, esa es la primera diferencia de que estamos viendo, de que este recreo metodológicamente no está puesto desde la visión de adultocéntrica.
Eso, ey, ¿cómo se trataron, no?
¿Por qué? Porque hay algunos profesores que todavía piensan que teniendo el control de todas las situaciones que suceden en el colegio, o hablando desde un ideal pedagógico, ellos podrían lograr sus objetivos. Pero eso ya fue. Ya no lograron sus objetivos, ya tienen la tremenda crisis por no considerar la realidad de los niños, que son realidades multidimensionales y vulneradas en todo su amplio espectro de definición.
Y porque finalmente también los niños hoy en día reconocen a la autoridad de otra manera, no un autoritarismo donde no porque no, porque yo te lo digo, sino porque el niño quiere razones y el niño busca un entendimiento con el adulto. Y cuando el adulto no le da esa herramienta, el niño evidentemente con mayor razón hace caso omiso de cualquier comportamiento autoritario. O sea, perdonando el lenguaje, el te paseo.
Sí.
Con eso de...
Sí, un cuá. Sí, un cuá. Pero entonces, lo que sucede de verdad es que hay que darse cuenta que ya no es la misma visión, la misma cosmovisión que necesita el profesor. Y ahí el análisis multidimensional es valútil, entra la dimensión de cosmovisión, que no está integrada en ningún objetivo en estos momentos aquí, pero desde valútil sí la trabajamos, y que es cómo estamos viendo esta evolución de la educación. Es una pregunta buena para los profes. ¿Estamos viendo los espacios que ellos le llaman espacios muertos? Nosotros hacemos esta clase en el almuerzo, Pili.
Sí, pues.
En el almuerzo, en el espacio de almuerzo, Pili.
El espacio más... De hecho, el tiempo más amplio que tienen ellos como de descanso y disfrute.
Van a comer y los que comen pueden participar en esta actividad.
Exacto.
Donde no se les está mandando, se promueven no solo talleres, se promueven ambientes. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque cambia la definición del espacio. Primero era espacio no lectivo, ahora es espacio lectivo. ¿Qué clase estamos dando? La clase de formación ecociudadana con nuestro currículum de transversalidades valóricas, de transversalidades ecológicas, transversalidades de diversidades, identidad de género, educación no sexista, educación LGBTIQ+, formación ecociudadana. Entonces, todas estas habilidades del siglo XXI las desarrollamos a través de sus propios lenguajes creativos. Y entonces cambia la cosmovisión del profesor. Porque el profesor ya no puede pensar que en ese espacio no se dan lecciones, porque él está comiendo. Porque él donde está comiendo, ahora se están dando lecciones. Y eso es súper importante aceptarlo, para poder transformar lo que el profesor está proponiendo como espacio educativo, que era donde le enseñaron a enseñar, que era la sala.
La sala, y con un solo formato de clase, un formato donde mi compañero se sienta al lado mío, hacemos fila, donde nadie se mira la cara, donde probablemente el que ve menos es el que se sienta adelante, los más desordenados atrás.
Y todas las interacciones están guiadas para que los estudiantes, que son los más connotados, tengan la mayor cantidad de estímulo. En lo que propone Valútil es lo contrario. Es decir, los estudiantes que eran los que estaban expulsados son los que más pueden participar, porque tienen mayor cantidad de posibilidades de extrovertirse en esta cantidad de mar de posibilidades de interacciones. ¿Dónde desarrollan estas habilidades? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los espacios abiertos en los colegios? Los niños jugando al balón. Y hay un montón de libros de la dictadura del balón pili.
O sea, de hecho, sin ir más lejos, en nuestras primeras experiencias dentro del mismo establecimiento, recuerda las primeras fotos, que las mujeres, las niñas, a los extremos de las canchas, y una guerra de pelotazos en cada una de las canchas que se ocupaban en los espacios de recreo más cortos. Ya después, en el recreo con Eva Lútile, los espacios se ocupaban de la misma manera, o sea, de manera equitativa, hombres y mujeres interactuando por igual en cada uno de los lenguaje creativo, o sea, era la misma cantidad de hombres en tela como la misma cantidad de mujeres en parkour.
Y eso se da, ¿por qué? Porque más allá de la teoría de educación no sexista, Eva Lútile, en la propuesta es educación no sexista, lo que nosotros llamamos educación para la diversidad, o lo que se llama educación para LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque ya se vive la habilidad de la diversidad. Entonces, los estudiantes varones ya no tienen solamente integrado que ellos son los dueños del espacio de los pelotazos. Y las compañeras que están con nosotras ahí mediando, singularizando, desplazándose, también tienen espacios de cuidado dentro del colegio.
Espacios que se valoran, de hecho, impresionante. O sea, ya mirábamos a las niñas y a los niños en skate, ocupando cada uno, cada rincón, compartiendo. Obviamente, como es buen primer día, de repente cuesta un poco la compartiencia, pero en la medida que
va pasando... Espera. ¿Qué palabra dijiste?
Compartiencia, profesor.
Compartir experiencia. Súper importante. Nuestra taxonomía Valútil nos llama a lenguajear, y a lenguajear con la realidad. Lo que la palabra antes era competencia en el recreo, porque el fútbol es competencia, el tenis es competencia, el básquetbol es competencia, todos los deportes de oposición, ¿cierto? Uh-huh. Pero nosotros hacemos todo lo que son los deportes de colaboración, podríamos decir, lo que es la cultura de la colaboración, lo que es el arte para la colaboración a través de estos lenguajes creativos, a través de esta neuropedagogía valórica, porque entendemos cognitivamente que a través de este engagement, en estos tiempos libres, que eran no lectivos, los transformamos en espacios lectivos. Ahora miramos desde la posibilidad de hacer estas clases en estos tiempos muertos, por medio de este engagement, y vamos generando a esta educación no sexista en la realidad.
Pero es divertido cómo ponen ese espacio muerto como un espacio totalmente desaprovechado, porque... evidente que si uno enfoca justamente la visión, como nosotros lo hacemos, en los intereses que tienen hoy en día los jóvenes, podemos desarrollar un sinfín de actividades especialmente para que podamos ir justamente en conjunto mejorando aún más los temas de convivencia y de bienestar en los alumnos.
Claro, pero que estamos mirando desde, ¿cómo estamos mirando la mirada? ¿Desde una mirada adultocéntrica o desde una mirada desde el estudiante? Entonces, cuando cambiamos la mirada, esta cosmovisión que hablamos, que incluimos en Eval Útiles, incluimos la mirada del estudiante, por eso estamos haciendo este diagnóstico, qué música escucharon, que es lo que vamos a ir ahora, este diagnóstico, que es lo que podemos saber. Podemos saber que no es solamente desde lo que quiere, lo que proponemos nosotros como maestras, como maestros, sino que son es también lo que proponen y lo que quieren escuchar ellos, porque es lo que está en su ambiente. Y nosotros, al validarlo metodológicamente, también generamos nuestros datos.
O sea, también poder reconocer hoy en día dónde están los gustos, las preferencias de los jóvenes y por qué hoy en día se están dando ciertos escenarios en base a también sus propias experiencias.
Claro, pero por eso también hay que validarlo desde este cambio de cosmovisión, desde incluir al estudiante como el centro del aprendizaje, como los principios de Valútiles. Porque nosotros lo tenemos como principio, incluir al estudiante como centro del aprendizaje, no el profesor como centro del aprendizaje. Entonces el profesor ya no es el tope del estudiante, sino que de la experiencia del estudiante, sino que el estudiante es... el profesor es la base de la experiencia del estudiante. Entonces nosotros somos facilitadores del espacio del tiempo libre de este estudiante, promoviendo distintas dinámicas a través de estos elementos. ¿Qué van a ser estos lenguajes creativos? ¿Qué van a ser estas dinámicas de hip hop educación? Y al incluir esta nueva cosmovisión, al incluir la cosmovisión del estudiante, podemos ver que empieza a salir otra información. Y la primera información sería, ¿cuál es la música que están escuchando?
Deberíamos ponernos uno de los temas que están escuchando los chiquillos.
Uno de los temas que están escuchando los chiquillos. Vamos a poner...
Esos son los temas que más piden en sí, en los recreos, y que evidente también es un tema, me imagino, como lo hablábamos hace unos instantes, que cómo se desarrolla justamente cuando te piden temas que el contenido evidentemente habla de una violencia, de droga, de...
Mira, este tema no lo pudimos colocar porque este tema no lo podemos colocar en el recreo. Pero sí lo vamos a colocar acá para el análisis de los pros. Mire, este tema se llama Antirrana, Jordan 23.
El 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, tierra le vamos a prenderle el pelo a tu, pero la pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el mazo. Por el avalo pajo, payajo, chachazo, mi palabra está caso. Si quieres pruebas, suerte, le instalamos un chiperajo. De pelo choclo que en la calle ando buscándome par de casos. Palo y le balajo, por la perra tengo que caso. Me ven y quieren abrazo, porque vale tire lo que dijo mío. Sigan mi paso, aquí andamos una línea y ustedes se viran un flotazo. Rana generando lana, esa perra chama cuando tiene ganas. Con la mañana
cuando llego quiero todas las nenas parceras. Sé que estamos pegados, es decir, que ya le hicimos, que ya lo ganamos plata, pero que de aquí despego. Al que haga tierra, al que meta problema, le vamos a meter fierro, pistola. A tu perla pongo un 4. Por él lava los pasos, payaso. Chipetazo, balazo. Entonces, esto es lo que los niños...
Me voy a aplaudir, sí. La capacidad de entender, porque yo necesito subtítulos para entender la cantidad de cosas que dijo.
Ya.
No caché nada.
Ya, pues, es que por eso son los códigos que hay que entender de lo que los niños están expuestos.
O sea, entonces, uno escucha el ritmo que es como lo pegajoso, pero sí, dentro de eso están todos estos mensajes que vienen ahí...
Y que nosotros tenemos que entender que por eso es neuropedagogía, que estamos entendiendo lo que estamos haciendo, estamos entendiendo nuestra práctica. Por eso también es bueno estos resúmenes del podcast, porque habla de otra dimensión que estamos activando a través de lo que estamos haciendo, ¿vale? Uh-huh. Y también nos hace esta memoria. Porque nosotros, cuando nos damos cuenta que el estudiante está sometido a estos estímulos, como esas canciones, y lo primero es que cuando le preguntamos qué quiere escuchar, nos pide esa canción, bueno... Eso también dice harto. O también, aquí es Antirrana, pero aquí a mi compadre Marcianeque, nosotros no pusimos ni una hoy día de Marcianeque porque creemos que Marcianeque habla demasiado de droga para los estudiantes y habla mucho de esa droga nueva, del Tusi, y de cómo los cabros se quieren drogar. Por ejemplo, este tema, no sé si lo conocen, que se llama Masianeque, Tutsi, Code y Mari, que son tres drogas. Mira, ya, yo voy a hacer la traducción de uno, mira.
Oh no, pa'l party, trae tu si trae coge, trae Mari. Y despertamos Miami.
Ella luce como Harley, está haciendo alusión a la mala moto. Oh no, pa'l party, trae tu si trae coge, trae Mari, Mari. Charlie, Charlie, de la que Charlie.
En un yate, con la isla panoramic. Vamos a ver si te pela, ya la vez te trapa pela, pero yo
no quiero vela.
Pura buena tela, le meto mientras tomo.
Atención a la marihuana.
Deseo cumplido, si juntas las siete esferas. No hable de amor, no venga con lecera. Ponte en la pose que seré que tu booty romperá. Esa gata en la cama se pone bandera. Mami, que tú quieres, yo más oro lo que quiera. Tú pretendiente no sé la porque tienes la pera. ¿Sabes qué? Me conseguí el Panamera. Mera, Marcianeque. Ay, ay, MJ.
Siempre como que este tema es bien sexista, bien así como abusadores. Y ahora como que acá lo que habla de droga, mira, como que habla de, dice, traje code, party, traje tusi, que es la nueva droga, tusi dio, code, que es codeína, y traje mari, que es marihuana, que siempre los artistas como que la alumbran y hacen como una apología de la droga, y como que en realidad lo que están haciendo es alumbrar la droga, y eso es el nuevo arte que le están vendiendo a los niños.
El nuevo código
de
el más viol que anda más,
claro, y más y más hablar de drogas. Entonces como que para entender eso es súper importante saber qué música están escuchando. Pues si no sé qué música están escuchando, no sé quiénes son sus artistas favoritos. Por eso nosotros llevamos preguntando hoy día en nuestro diagnóstico cuáles son estos artistas. También cuáles son las redes sociales que están, o sea, cuáles son los juegos que están jugando. Salieron otro montón de juegos, súper importante, y así otra cantidad de preguntas. Pili, ¿dónde nosotros hacemos las clases?
Ojalá en los espacios más abiertos posibles.
Y los espacios...
Calle.
Y los espacios como más... los espacios más inclusivos posibles. En los espacios abiertos. Considerar lugares como el almuerzo, considerar lugares como los recreos, considerar lugares, infraestructura como los baños, considerar espacios como la escalera, considerar que todo nos educa, que cuando, por ejemplo, cuando terminamos una actividad y viene o un asistente de la educación, cuando o el inspector llama a los estudiantes a que se vayan a sus clases, también eso es amor. También es educación del cuidado, también debe haber un cuidado como un respeto hacia el estudiante que se presenta en la misma actividad. Por lo tanto, es siempre hacer esta pedagogía desde el cuidado.
O sea, siempre tener palabras cariñosas para todos los niños, para todas las niñas, sabiendo que hoy en día más que siempre hay un desborde de todas las emociones. Los niños pasaron ¿cuánto tiempo? 2 años encerrados. Evidente que hoy en día van a salir con toda la gana, con toda la energía, a desarrollar lo que son finalmente. Y nosotros tenemos que estar justamente ahí, abrazando un poco y sosteniendo todos esos procesos amorosamente.
Claro.
Acompañando.
Claro. Y es por eso que desde este programa de desarrollo de habilidades, o lo que también ha estado trabajando el Ministerio de Educación con lo socioemocional, que es como esta vuelta que a raíz de la crisis han estado desarrollando, es súper importante que se desarrolle por medio de diversas estrategias. Nosotros lo desarrollamos por medio de hip hop educación, por medio de graffiti educación, y hay un montón de estrategias, pero la idea es que se integren en esos espacios educativos y que sean a nivel metodológico, y ojalá tengan investigaciones detrás.
Sí.
Por eso es súper importante el efecto que se genera cuando nosotros trabajamos en Evalu Utilidad, que se llama Arte Protección, que es este espacio de bienestar multidimensional, donde el estudiante, donde las buenas palabras, donde el buen trato, hace lo suyo. ¿Y qué hacen, Pili, ahí en el estudiantado? ¿Cómo eran las caras hoy día de los niños?
de mucha sorpresa. Estaban muy sorprendidos, estaban muy alegres. Evidente que como primer día siempre vamos a encontrarnos con algunas situaciones que van a estar ahí, pero hoy en día fue muy amoroso el ambiente, los niños muy... con mucha energía, la verdad, pues, o sea, después de tanto tiempo sin vernos, sin reconocernos, y de repente que te quedaran mirando y eran, ustedes son los que vinieron la última, o sea, memoria amorosa había. Y evidente que aun cuando nosotros dijimos, oye, nos tenemos que ir, ¿cuándo volvemos? O sea, ellos ya con esa conciencia de volver a repetir una experiencia que los conecta a ellos mismos, pues, y los conecta a un goce, a un disfrute. Evidente que lo valórico es esencial ahí, porque el compartir, como dijimos, la compartiencia, de compartir la experiencia para un colegio de 900 alumnos, 20 tablas, no es nada. Y ahí, claro, el poder compartir una tabla entre 3, 4 niños.
Entre 5, hacía una filita ahora, como estaban tirando.
O compartir una tela y que entre 3, 4 niños estuvieran riendo y disfrutando de la misma tela. Haciendo todo un proceso maravilloso de compartir esa experiencia, y como tú bien lo dices, como en un espacio abierto, no en un espacio cerrado, y educando de la misma manera, y siendo tan importante, de hecho, ese proceso educativo, como de poder hacer en un espacio abierto un espacio de respeto, de, como tú bien decías, de compartir una energía, de estar conectados, de estar disfrutando, de estar, no sé, inclusive... Hoy día el director del colegio estuvo todo el tiempo abajo. ¿Cuántas veces se da ese hecho que el director esté ahí abajo disfrutando?
En los programas donde estaba el útil, la mayoría, Pili, siempre están los directores mirando. ¿No sabes por qué? Porque nosotros generalmente llegamos por el equipo directivo a los colegios. ¿Por qué? Porque esta conmovisión que estamos hablando tiene que ver con una conmovisión directiva. El director está promoviendo habilidades del siglo XXI para sus profesores.
Claro.
¿Por qué? Porque sus profesores deben colaborar como carrera profesional docente para mejorar su mismo trabajo profesional. Deben generar redes y deben generar colaboración. Y esas son las denominadas habilidades del siglo XXI. Y él como director tiene que desarrollar esas habilidades en su equipo.
Acá están también metidas las habilidades blandas.
Eso son, exacto. Y esas habilidades blandas, por ejemplo, son todas las que tienen que ver con la vivencia de la empatía. Porque muchas veces hablamos de empatía, Pili, pero sí, en realidad cuando lo vivimos, porque hablamos de anti-bullying, ¿cierto? Uh-huh. Y hablamos de mucho anti o de no bullying, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo para parar el bullying? Hoy día en el diagnóstico había un mensaje ahí, decía, no más bullying, paren el bullying.
¿Y qué hacemos para parar el bullying?
Nosotros lo que promovemos son actividades que a lo mejor para en la vista del profesor no van a entender. Por ejemplo, que entremos con skateboarding a un recreo. Hay muchos profesionales que a lo mejor no valoran la entrada del skateboarding a la sala de clase. Porque... yo no sé si se han subido a una tabla de skate. O sea,
de partida representa un riesgo, y siempre el skateboarding ha sido visto como dentro de las disciplinas urbanas de lo callejero.
Claro, entonces... lo que pasa es que también entra en un contexto de lenguaje creativo, entra con toda una metodología, no es solamente que entre el skateboarding solo.
No, obviamente, pero obviamente la visión de un profesor o a lo mejor de otra persona entra bajo un juicio, sí, que claro, es de lo claro. Inentendido.
Justamente. Sí, y también es súper importante que ese juicio entre y que lo hagamos saber de que yo desconfío de esta metodología, desconfío de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos explicar y validar y mostrar lo que hemos desarrollado, nuestros premios, con quién trabajamos, con la gente de Harvard, el equipo de educación, qué sé yo, y mostrar todo lo que estamos haciendo aquí, pues, aquí en Las Condes, con la gente de afuera, con las capacitaciones en el extranjero, con toda la red que estamos generando.
Los distintos FIMELEC también.
La distinta experiencia de FIMELEC, ahora con lo que vamos a hacer con el Ministerio de Educación, que estamos coordinando, y así... tratando de ir compartiendo, Pili, estos, ¿dónde se hacen las clases? Porque nosotros estamos haciendo las clases donde no se hacían las clases.
O sea, partamos cuando hacíamos las clases de parkour, ¿dónde se hacían las clases?
Nosotros hacíamos las clases en la plaza.
En la misma calle.
Entonces empezamos...
En la intersección más, de hecho, como más concurrida también.
De Santiago. ¿Mm? Un día sábado a las 9 de la mañana estábamos con 120 personas entrenando... y compartiendo este mismo programa de habilidades en otro espacio a través del lenguaje creativo. No era solamente parkour por parkour. Estamos hablando de un programa de formación ciudadana, un programa de habilidades, de competencias para el siglo XXI, como dijo mi compañera, habilidades blandas, como son bien llamadas también. Un programa de diversidades, de lo que antes llamaban inclusión. También un programa de afectividad y sexualidad, Pili, porque aquí se genera mucho, como en esta dinámica de lo que los niños dicen, estos temas.
Y trabajar, yo creo que lo más importante, Carlos, de lo que se ha visto también hoy en día, como en lo necesario, que es trabajar la emoción de las personas. Porque después de 2 años de haber estado encerrado, como que... es como que hubieran dado una llave y en vez de esperar una gotita de agua hubiera salido, se hubiera roto la llave y la cañería completa. O sea, ya el agua está desbordándose por todas partes. Entonces, el trabajar las emociones desde justamente los lenguajes creativos, yo creo que es como de esas herramientas invaluables para poder como equilibrar y armonizar los procesos.
Cuando hablamos de procesos, vamos a hacer una introducción a los lenguajes creativos. ¿Ya? Cuando hablamos de procesos, hablamos de neuropedagogía, es decir, de la comprensión de ese proceso y ese proceso pedagógico que estamos ejerciendo. Neuropedagogía. Comprendemos nuestra ejecución de lo que estamos compartiendo con nuestro estudiante. ¿Ya? En ese lenguaje creativo, muchas veces se invalida porque se desconoce el potencial educativo de un elemento el cual no practico.
Ejemplo.
Ejemplo tela. Ejemplo skateboarding. Ejemplo malabar. Porque uno de repente dice, no sé, o skateboarding o parkour, dice, oye, el estereotipo de esta persona que practica esta disciplina, a mí como persona no me agrada. Entonces no valido lo que él es, por medio del estereotipo. Entonces nosotros por medio de evalútiles resignificamos ese estereotipo y lo que hacemos es generar este lenguaje creativo más allá del parkour, más allá del skate y promoverlo, la utilidad del valor de esa experiencia. Es decir, no solamente que aprendí a hacer un ollie en el skate, sino que también aprendí la perseverancia del skate. Pero, ¿cómo un profesor va a aprender de perseverancia si hay muy pocos procesos de que estén ligados a aprendizajes nuevos en este momento?
O sea, es que como adultos en general, ¿cuántos adultos hoy se encuentran aprendiendo algo nuevo? Algo que les complique, me explico. Que algo que te saque de la zona de confort, pues, sé, una persona, un ingeniero que se pueda estudiar un curso de teatro porque quiere, no sé, expandir su personalidad y trabajarlo de otra manera. ¿Cuántas personas hoy en día nos encontramos haciendo esos procesos? Si ya desde los adultos no estamos acostumbrados a vivir procesos de cambio, evidente que estamos un poquito llegando tarde a estos niños o a estos jóvenes que están cambiando cada milisegundo.
Y tienen tanto estímulo.
Además, pues, apoyado de las redes sociales.
Y todo tú no conoces los estímulos que tienen. Entonces, por eso es que hay que acercarse hacia ellos y por eso hay que integrar esta pedagogía de la realidad, como lo llama el doctor Embin, de la Universidad de Harvard. Lo pueden buscar, Hip Hop Educación, lo puede buscar, pedagogía de la realidad, Steam Make a Dream, que somos como estos profesores que hablamos más desde una visión a largo plazo de cómo se desarrolla el estudiante y sus habilidades, más que solamente mirar al estudiante como un objeto de notas. Alguien que se saca un 5, alguien que se saca un 7. No, mirar al estudiante en toda su multidimensión, desde donde viene, como su familia.
Es que claro, mirarlo desde solamente el contenido es como mirarlo desde una arista muy básica.
Y reducir lo que es el estudiante, porque cuando tú no validas como profesor dónde vive tu estudiante, estás en un problema porque estás en una posición de poder, anulando la posibilidad de ese estudiante. ¿Cierto?
Bloqueando.
Entonces, estás bloqueando la posibilidad de ese estudiante de superarse por tu propia, por tu propio sesgo que has creado, por tu creencia limitante de limitar a tu estudiante. En cambio, cuando se abren metodologías que son posibilitadoras de realidades, posibilitadoras de sueños, de deseos, de movilizaciones, de desarrollo, de proceso, ya sea esta zona de aprendizaje distal, que es salir de la zona de confort, empiezas a vivir nuevas experiencias, para nosotros, que son estos lenguajes creativos, y por medio del feedback del Hip Hop Educación vamos dando este currículum transversal de formación ciudadana, transversal de diversidades, transversal de LGTBIQ+, transversal de inclusión, transversal de sexualidad, transversal de seguridad.
Trabajando justamente desde la arista de la esencia que tiene Valútil, pero también ocupando la esencia de cada persona. O sea, hoy día nadie está limitado a ser él mismo, a ser ella misma, o ser quien quiera ser finalmente. En este espacio todos juegan, todos participan, dan lo mismo quien sea. Y eso yo creo que es súper bonito de dejarlo ahí como en estos espacios que me encantaba, pero yo no sé si todavía entra la palabra inexcluyente en ese proceso, como...
Claro, pero que ese inexcluyente, nos hemos encontrado con varias personas que nos han dicho eso, es desde el lado, desde la autoridad, es decir, como que no excluye, que es decir, y la palabra desde nuestro lado es la diversidad, uh-huh. Es decir, que todos están ya incluidos. No tengo que incluir a nadie, no hacer nada, sino que ya hay muchas posibilidades de desarrollo.
Fluimos en el ambiente diverso.
Y tantas posibilidades de desarrollo que hay un nivel más alto, hay un nivel más bajo, si por así quieres decirlo. Hay una persona que tiene mucha más experiencia y una persona que tiene mucho menos experiencia. Y esas dos personas interactúan en este espacio y empiezan a desarrollar estos juegos libres. Y empezamos a generar esta red de conexiones que se llama este ambiente de arte y protección, que se ha denominado así la investigación de la Universidad de Cádiz, que está en el área de salud de medicina, donde se garantiza este bienestar de arte y protección multidimensional del ser. Por eso Evalútil es salud. La convivencia es salud. Por eso es súper importante dónde hacemos las clases. ¿Por qué? Si ampliamos los lugares donde estamos haciendo las clases, van a pasar más cosas.
Y en este espacio así, es muy curioso que se da, que si bien es cierto, la energía es desbordante, es un ambiente que no es de mucho estrés. O sea, se viene a dejar un poquito el estrés afuera, pero no son ambientes estresados en sí. No sé si me doy a entender con esto, como... Evidente que los niños van a salir con mucha energía, ocupar todas las tablas lo antes posible, tratar de subirse y ocupar los juegos lo antes posible, como desbordar todos los espacios, pero en sí el estrés de los niños no queda desarrollado en un 100%, como vienen a cargar, es como la esencia de Valútil, que vienen a cargarse de energía que en vez de dejarlo como un depósito de...
Claro, claro, porque están creando. Cuando implica creación, pasa eso. Por ejemplo, una posibilidad de una tela colgada que puede ser una tela usada para sentarse, para girar, columpio, un montón de formas, eso ya es creación. Entonces, desde afuera, un profesor va a decir, eso es lo mismo todo el rato, ¿ya? Pero desde dentro, todos los días va a ser lo mismo, aunque esté el mismo elemento puesto ahí. Ese valor, el profesor no lo tiene adquirido porque no está la vivencia incluida de él. Uh-huh. Porque menosprecia los elementos más básicos, ¿cierto?
Claro.
Entonces, estos elementos, al parecer, más básicos, pero en realidad más complejos, no desarrollan a nivel multidimensional. Porque generan un montón de dinámicas que no estaban presupuestadas que pasaran en esos lugares, en esos sentidos. Es decir, lo que hacemos a través de los lenguajes creativos y de la propuesta es que pasen situaciones que no estaban supuestas para pasar en ese espacio. Como por ejemplo que los estudiantes colaboren.
Claro.
Como por ejemplo que los estudiantes respeten a todas las compañeras y todas las diversidades de funcionalidades también.
También.
Como por ejemplo que los estudiantes respeten el orden de llegada, que son habilidades de identificación temporoespacial, que son habilidades de respeto al compañero, al cuidado del ambiente.
Fila, claro.
Pero esa fila no es porque estaba impuesta, sino que porque se da el uso del espacio y estamos respetando la experiencia del otro.
Y se autorregulan finalmente, ¿sí? Ellos mismos de repente le avisan al monitor cuando a la monitora, a la guía, que profe, se colaron. En el caso de que ellos no puedan solucionar el problema antes de tener que intervenir con algún...
Claro, con un golpe o cosas así.
Con un golpe o con algún improperio, ya siempre se trata de mediar el conflicto antes de llegar al conflicto. Y ya. Si hay conflicto, siempre se soluciona el conflicto entre las dos personas.
Es que ahí está el desarrollo de la habilidad, porque el estudiante, al vivir esa experiencia donde sabe que nosotros estamos promoviendo un ambiente de salud, es decir, con estos feedback, por ejemplo, la buena onda vino, como típico metodología de útil, la mala onda no vino aquí, como puras canciones que hemos sacado así clásicos ya de lo que hemos hecho, se desarrolla esto. Entonces empiezan como a co-crear estos estudiantes, esta dinámica, estos espacios donde se está desarrollando otro tipo de emociones, una emotividad a flor de piel, donde el estudiante está disfrutando la experiencia, donde lo que está pasando es pura creación y pura creatividad, pura ambiente seguro de desarrollo multidimensional, generamos este efecto de arte protección, pues. Entonces por eso es súper importante dónde hacemos las clases, y nosotros estamos compartiendo este espacio de podcast para reflexionar acerca de eso. ¿Dónde hacemos las clases? Y yo creo que con eso estamos, Pili.
Sí, pues. Abarcando que cualquier lugar puede ser una buena aula. Todo espacio es una buena aula. El tema del contenido, el elemento, el cómo se trabaje y el cómo también, yo creo, cómo llenamos los espacios.
Y también, Pili, por ejemplo, y no hemos tocado nada de las redes sociales. Porque, por ejemplo, a mí como profesor, a mí me enseñaron que yo no tenía que relacionarme con el estudiante por las redes sociales. Pero si ahora, como adulto responsable, no estoy relacionado como un adulto responsable que sea una influencia para mi estudiante, estoy haciéndolo mal, po. ¿Se entiende? Entonces, lo que me enseñaron es que no debo violar los espacios de privacidad del estudiante. Eso es todo. Pero sí puedo hacer una influencia de educación para mi estudiante, por supuesto. Por supuesto. Pero eso lo vamos a seguir hablando en otro podcast.
Se viene. Hasta aquí nomás los dejamos.
Máxima energía. Nos vemos. Esto es Inspiración Colectiva. Carlos Hidalgo.
Pilar Maldonado.
De acá desde Chile, Santiago.
Haciendo que una lluviacita nos renueve, ¿viste?
Eso, renueva Zion. Máxima energía. See you later. Nos vemos, gente. Marichihuehu. Chau, chau.